mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y los trabajadores de los juzgados se concentran a esta hora para exigir juzgados de guardia 24 horas. A Coruña, junto con Vigo, son las únicas ciudades que no cuentan con este servicio. Desde el sindicato CESIF recuerdan que ante el incremento de la delincuencia en nuestra ciudad, este servicio se hace más que necesario. Y tanto inseguridad que no para de crecer en la calle Alcalde Marchesi, en la zona de Cuatro Caminos. Los vecinos denuncian que hay personas que se están introduciendo en el interior de los portales a pincharse y piden que se dejen las puertas bien cerradas. Esto a mayores de los robos en locales, trapicheos o peleas. Por todo ello y ante la falta de soluciones, están ya pensando en organizarse ellos para aumentar la seguridad en esta zona. 1:21, escuchas Mediodía COPE. Everybody's free to feel good. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues ya ha pasado, delegado, un día desde las elecciones andaluzas y con la reflexión ya un poquito más pausada. ¿Qué valoración hace de los resultados en Andalucía?
Yo creo que estamos todos, primero, tranquilos. Creo que en general toda España respira con más tranquilidad ahora que antes de las elecciones. Yo creo que había cierta preocupación a que Andalucía, que era una comunidad pues que estaba funcionando correctamente y que llevaba unos años recuperando actividad económica y haciendo las cosas pues de forma sensata. Como muy bien dijeron, o como muy bien centró en su campaña Juanma Moreno, pasaron de ser de estar en el furgón de cola a ser locomotora, ¿no? Y yo creo que había cierta preocupación por parte de todos los españoles y del resto de comunidades autónomas de que eso dejase de ser así, de que Andalucía pues se sumase a esa lista ya tan larga de comunidades o de gobiernos que están continuamente en una inestabilidad y que en vez de estar solucionando problemas, pues parece que están generándolos y buscando la confrontación y, en definitiva, pues entorpeciendo cualquier iniciativa que beneficia a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que además estos resultados pues ponen en evidencia que claramente que los ciudadanos tienen otra forma de hacer política. Yo creo que la gente ya está cansada de esa política de confrontación en la que está instalada el gobierno de la nación y muchos otros gobiernos también autonómicos y ciudades, en la que parece que el objetivo de cada día es ofender al que no piensa como ellos. Y creo que estas elecciones pues evidencian un hartazgo y un fin de ciclo marcado, pues, supuestamente, y coincide con ese nombramiento de Feijóo como presidente nacional.
¿Usted cree que estos resultados se pueden trasladar a próximas elecciones como las municipales del próximo año?
Mire, yo creo que exactamente no se puede entrar, no se puede hacer extrapolar estos datos de forma directa. Ahora, ignorar lo que ha pasado en Galicia, lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en Castilla y León y lo que ahora mismo ha pasado en Andalucía, yo creo que también sería beneficios, ¿no? Yo creo que cuatro elecciones autonómicas con unos resultados catastróficos para los gobiernos que sustentan al gobierno central, para Pedro Sánchez y sus aliados, yo creo que, hombre, que ya no son momentos aislados. Yo creo que ya marcan una pauta, marcan una tendencia. Y yo, hombre, si ellos prefieren seguir siendo igual de soberbios, si prefieren pues negar la realidad, lo que se van a encontrar va a ser unos resultados catastróficos, ¿no? Yo, egoístamente, por un lado, me encantaría que esto siguiese siendo así, para que dentro de un año y pico o antes, cuando convoque elecciones el presidente del gobierno, pues que ya que desaparezca, ¿no? Pero el problema es que por el medio se puede hacer mucho daño. Ahora mismo es una situación internacional muy delicada, está subiendo otra vez el precio de la deuda, tenemos un encarecimiento generalizado que está empobreciendo a las familias y a las empresas de una forma alarmante, y claro, es que un año y medio da tiempo a hacer muchísimo daño. Entonces yo creo que lo bueno es que el gobierno central lo haga bien, que gobierne para todos los ciudadanos y no solo para esas minorías. Yo creo que necesitamos un gobierno que piense en los ciudadanos, un gobierno de certezas y un gobierno que no esté basado en la mentira. Y sobre todo un gobierno que representa a las mayorías y que no sea rehén de las minorías.
Hablando ya de las políticas de casa, en las últimas horas y aquí en estos micrófonos desde Cáritas se alertaba del problema de la vivienda que existe en A Coruña, sobre todo para colectivos vulnerables. En este sentido, la Xunta ha adquirido un segundo inmueble en el centro de nuestra ciudad dentro del programa Rexurbe. ¿Con qué objetivo se ha adquirido este segundo inmueble?
Sí, pues hemos adquirido un inmueble en San Andrés. Un inmueble que estaba en estado ruinoso y abandonado, para después recuperarlo, rehabilitarlo y para su posterior puesta en alquiler para vivienda para jóvenes como promoción pública. Yo quiero recordar que este era un edificio en el medio de San Andrés que llevaba abandonado más de 30 años, que estaba en estado ruinoso, incluso apuntalado en uno de sus laterales por unas grandes vigas de hierro y que ya formaba parte casi de la imagen de nuestra ciudad. Yo creo que, porque llevaba, más de 30 años, quiero decir, hay edificios que ya forman parte de todo nuestro patrimonio, como puede ser la Domus, el Acuario, el Bote de San Pedro, que tiene menos de 30 años. Pues este edificio llevaba 30 años abandonado. Y la Xunta de Galicia lo adquiere con un doble objetivo. Por un lado, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes coruñeses, y por otro lado, valorizar nuestros cascos, nuestros centros históricos, ¿no? No puede ser que haya edificios abandonados décadas en el centro de la ciudad. Eso es una fuente y un origen de problemas para todos los vecinos, de insalubridad y también, por supuesto, genera pues ocupación, ¿no? Y eso, en definitiva, perjudica a los ciudadanos, hace que sea el día a día más complicado, pero también, por supuesto, pues supone una merma de valor, ¿no? Para los propios vecinos. Pero quizá es verdad que nosotros estamos muy satisfechos de hacer esto. Ojalá que el resto de administraciones también lo hiciesen. Ojalá que el resto de administraciones hiciese como hace la Xunta de Galicia, que es adquirir edificios abandonados, rehabilitarlos y ponerlos a disposición de los ciudadanos. Y seguramente de esta forma pues serían muchísimos más los edificios ruinosos que se podrían recuperar. Pero no solo la Xunta de Galicia está trabajando en la adquisición y rehabilitación de edificios, sino que estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poner a disposición de los coruñeses viviendas accesibles. Además de estas viviendas que estamos comentando, estamos, por ejemplo, construyendo 138 viviendas de promoción pública en Xuxán, el antiguo ofimático, y financiando también la urbanización de ese barrio. ¿Por qué financiamos la urbanización de ese barrio? Porque ahí queremos que se promuevan otras 1,000 viviendas más que tengan alguna figura de protección en ese mismo barrio.
Hablamos, delegado, también de dependencia, porque se han reforzado equipos de valoración para reducir tiempos, ¿no?
Pues exactamente. Hace 8 meses hicimos un esfuerzo muy importante y reforzamos el personal de los equipos de valoración. Contratamos a 36 profesionales, entre terapeutas, médicos, psicólogos y trabajadores, y ya ahora mismo pues ya empezamos a ver el trabajo de estos profesionales. Hemos conseguido reducir en un 28% el tiempo que una persona espera por una valoración en dependencia. Y esto se debe a que se han incrementado un 31% las valoraciones del grado de dependencia con respecto al 21. Quiere decir que se están haciendo más valoraciones ahora que el año pasado. Yo creo que esto sirve para poner pues un poco en valor también el esfuerzo que está haciendo la Xunta de Galicia para avanzar en la atención a la dependencia y en que todos los ciudadanos que tienen derecho a tener alguna atención por parte de la o derivada de la ley de dependencia, pues pueda tenerlo lo antes posible. Ahora mismo en Galicia tenemos un presupuesto de 430 millones de euros para dependencia. De esos 430 millones, el 70% procede de los fondos propios, de los fondos de la Xunta de Galicia, y el 30% corresponde a los fondos que transfiere el Ejecutivo Central. Pero el Gobierno Central tenía que transferirnos el 50%. Y sigue incumpliendo con esa financiación. Y nosotros no queremos que el gobierno central complemente, o sea, cubra el 50% para ahorrarnos nada. Nosotros lo que queremos es que el gobierno central ponga más recursos para que se pueda atender a más gente y en menos tiempo. En definitiva, para que todas aquellas personas que tienen derecho a alguna atención por parte de la ley de dependencia, que la tengan y lo antes posible.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Pues es ya la 1:30 y conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora, Marcos?
Bueno, pues en los últimos minutos aumentó de forma considerable la circulación en la avenida do Porto y salida de línea de Rivas. El resto se mantiene aún bastante fluido y ha sido una mañana también bastante tranquila, con mejor movilidad que en el día de ayer, con un día que fue más lluvioso.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Bueno, pues ningún accidente igualmente. Esa situación ha mejorado en cuanto a incidencias.
Y previsiones, una importante que ya empezaba ayer, que es la de la calle Ferrol en el tramo entre Feijóo y Plaza de Galicia, ¿no?
Exactamente. La calle Ferrol en ese tramo pues está cortado desde ayer, va a ser hasta el día 22 de agosto y la alternativa es continuar por Padre Feijóo, salir a la Plaza de Orenselina de Rivas y subir Menéndez Pelayo para enlazar ya nuevamente con Juan Flórez, hasta el 22 de agosto, repito, y por pavimentación y reurbanización de esta zona. Es la más importante y entre otras, para destacar, que tampoco debe de afectar mucho el tráfico, pero que lo tengan en cuenta los conductores, es en el Parrote, a partir de las 3 hasta las 6 de la tarde, trabajos en la recuperación del Jardín de San Carlos y se corta este carril.
Pues tomamos nota. Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros. Buen día.
Y la CIGA ha convocado hoy una jornada de huelga en el servicio de autobús A Coruña-Betanzos-Ferrol por los abusos laborales, los despidos y el deterioro del propio servicio, según este sindicato. La consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, lo negaba esta mañana, asegura que es un servicio de calidad.
Os servicios do transporte teñen incrementado de forma sustancial. As tarifas tamén teñen disminuído de forma sustancial. Temos implantada a tarxeta Xente Nova, polo tanto, os servicios teñen unha calidade aos cidadáns realmente moito maior que antes. Polo tanto, bueno, eu respeto a iniciativa da CIGA, pero en calquera caso os servicios mínimos están garantidos e os servicios aos usuarios para os que tamén traballamos, dende logo, teñen sufrido un incremento de calidad importante.
Y Air Europa va a duplicar sus frecuencias a Madrid a partir de julio. Va a operar además con un avión más grande. La compañía oferta en su página web hasta 3 y 4 vuelos diarios a la capital desde el próximo 15 de julio. La aerolínea va a facilitar la ida y vuelta en el mismo día. Hasta ahora solo era posible con Iberia. Y hoy se celebra la comisión del borde litoral. El presidente de la autoridad portuaria instaba en las últimas horas a que el encuentro sirva para definir el modelo de transformación de los muelles que están quedando sin uso. El proceso se paralizaba porque el concello dijo que quería comprar el 75%, pero no ha presentado oferta por el momento ni ha reservado dinero para ello en el presupuesto de este año. Y el entorno de la Torre de Hércules cuenta con nueva señalización. El ayuntamiento ha renovado los paneles interpretativos del entorno del faro con información ambiental sobre su biodiversidad. Ha hecho lo mismo frente a las islas de San Pedro, que también son espacio natural de interés local. 1:34, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y de la pandemia, hoy bajan los casos activos de coronavirus en nuestra área sanitaria hasta algo más de 2.100, con bajada importante de contagios. Solo se han detectado 82 en las últimas 24 horas. Las hospitalizaciones siguen por encima del centenar, 114 en total. Y una mujer de 91 años y con patologías previas es la última víctima que nos deja la pandemia en nuestra área sanitaria. Te contamos ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después.
Ninguna en la ciudad. Hay dos en la sede de Zara Logística en Arteixo. Una de ellas va a estar hasta las 2 de la tarde y va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de dos grupos sanguíneos, el cero positivo y el A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre para normalizar esas reservas. Y suena ciencia ficción, pero es una realidad. El CHOAC ha incorporado un dispositivo de perfusión que recrea las condiciones ideales para que un hígado sobreviva fuera del organismo. Javier Aguirre es médico adjunto del Servicio de Cirugía General y miembro del equipo de trasplante hepático del CHOAC.
Hasta el momento actual, la manera de preservar el órgano desde que se saca del donante hasta que se implanta en el receptor consistía en perfundirlo, es decir, lavarlo por dentro con una solución de preservación y mantenerlo en frío a 4 grados durante el tiempo que se tarda hasta que se implanta. Y lo que nos aportan estas máquinas es que durante el tiempo en que el órgano está sin implantar, está en fase de preservación, se mejoran esas condiciones, porque el tiempo que está en isquemia fría, que llamamos, es decir, a 4 grados y con la solución de preservación metidito en una bolsa, durante todo ese tiempo el órgano sufre. En estas máquinas lo que se hace es, mediante una bomba, se está perfundiendo todo el rato el órgano, el hígado, que además está oxigenado y se mantiene también a 4 grados. Esto nos permite mejorar mucho la preservación del órgano durante todo ese tiempo, nos permite, en cierto modo, poder evaluar un poco cómo va a funcionar ese órgano, y en función de todo eso lo que vamos a conseguir es aumentar el número de órganos a trasplantar, porque hoy día con el aumento de la edad media de los donantes, que cada vez son donantes de mayor edad y que tienen más enfermedades, obesidad, datos asociados, estas máquinas lo que nos permiten es mejorar las condiciones de preservación de esos órganos. Van a llegar en mucha mejor condición al trasplante y nos va a permitir utilizar órganos que a lo mejor con la solución clásica, preservación clásica, no podríamos utilizar. Es variable el número de órganos en los que vamos a utilizar esta máquina a lo largo del año.
En lo que va de año, el número de trasplantes hepáticos realizados en el complejo hospitalario asciende a 22. Es una cifra similar a la que había el año pasado por estas fechas. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Pues hablamos de ese futuro que ya está aquí. En A Fundación se ha presentado una exposición sobre inteligencia artificial que no podremos ver, sin embargo, hasta septiembre, Noela Bau.
Sí, pero será uno de sus mayores proyectos en la historia de A Coruña. More Than Human es una exposición que llega directamente del Barbican Center de Londres. El proyecto se creó ahí con la coproducción del Forum Groningen de Países Bajos y explora la relación entre las personas y la inteligencia artificial. ¿Cómo? De forma inmersiva e interactiva. Se podrá ver desde septiembre, así la definía el responsable de la Fundación, Miguel Ángel Escotet.
Yo creo que no va a decepcionar a nadie, ¿no?, esta exposición, y que es una de las exposiciones más importantes que se han hecho en Coruña desde la época de El Señor de los Anillos, ¿no? Y esta es una exposición que tiene además, que en el caso de El Señor de los Anillos tenía que ver mucho con la imaginación, ¿no? Esto tiene que ver con la imaginación realista, porque es, en el fondo, es un hecho ya real, un hecho que está aquí, ¿no?, que lo tenemos entre nosotros. Entonces, le da una visión pues todavía más electrificante.
y que se puede ver obras y proyectos de grupos de investigación y artistas que exploran las posibilidades tecnológicas y creativas de la inteligencia artificial. Fíjate, desde videojuegos con personajes autónomos que van aprendiendo por sí solos a un proyecto con ADN codificado en botes con protagonismo del sonido. Bueno, esto que nos suena así un poco extraño nos lo explica la comisaria de la muestra.
Esta instalación de audio interactiva, creada con el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Reino Unido, permite una colaboración a tres bandas, entre el visitante, un ordenador y el grupo de músicos Massive Attack. El visitante puede moverse y bailar delante de la pantalla para escuchar cómo su movimiento afecta a la intensidad del sonido. Por otro lado, los botes de spray que se pueden ver en la imagen contienen el álbum de este grupo musical codificado en ADN sintético. Cada uno de estos botes contiene alrededor de 1 millón de copias del álbum, lo cual demuestra que el ADN es una posibilidad real de almacenar grandes cantidades de datos en el futuro.
O también podemos revivir el olor de un árbol extinto.
Que fusiona diferentes campos de investigación para poder revivir un árbol que crecía en los campos de lava de Hawái y que se extinguió hacia 1912. El olor de sus flores se ha reconstruido analizando el ADN de una planta conservada para poder utilizar inteligencia artificial y predecir las secuencias genéticas. Permitir al visitante experimentar algo que nuestra propia especie ha destruido es al mismo tiempo asombroso y espeluznante.
Y también llevarnos a casa un poema generado en el momento por un ordenador gracias a las palabras que dejan los propios visitantes en la muestra.
Que combina arte, diseño, poesía y machine learning. Se invita a cada visitante a donar una palabra a la obra, y esta palabra se incorpora instantáneamente a un poema corto generado por un algoritmo de inteligencia artificial. Este algoritmo contiene más de 20 millones de palabras extraídas de la poesía británica del siglo XIX. La obra es acumulativa, es decir, cada poema incluye también una palabra donada por otro visitante. Y al final de la exposición se generará un poem portrait colectivo a partir de las contribuciones de todos los visitantes.
Y muchas cosas más, porque las instalaciones tomarán todo el edificio de la Fundación, desde el auditorio del sótano a todas sus salas. No hace falta saber quién es Alan Turing para ver la muestra. Él es el padre de la inteligencia artificial, inventor de la máquina BOM que descifraba los mensajes que mandaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo aprenderemos porque habrá un repaso desde los inicios de la inteligencia artificial y cómo nos planteábamos ya desde hace siglos esta convivencia. Bueno, está orientada a todos los públicos, desde perros robots de Sony, instalaciones de Google o máquinas de IBM, además de piezas que nos hacen reflexionar sobre las cuestiones éticas de las tecnologías o que nos muestran su incorporación a ámbitos como la sanidad, el periodismo o el comercio. Actualmente, por ejemplo, hay una herramienta de inteligencia artificial que convierte una frase en una imagen que está muy de moda en redes sociales, el conocido como DALL-E. Pues si le pones, por ejemplo, Noria en la ciudad de A Coruña, pues te diseña una Noria en la ciudad de A Coruña. Es lo que se puede hacer. Bueno, un recorrido que se hace aproximadamente en una hora y que es único.
La Fundación y su sede de A Coruña seremos los anfitriones de esta muestra que en toda Europa, y a excepción de haber estado expuesta en el Barbican Center de Londres, tan solo visitará este edificio, nuestra entidad y la ciudad de A Coruña. Y su siguiente itinerancia, para que os deis cuenta de la importancia, después de haber estado con nosotros, será la ciudad de Nueva York.
Habrá que esperar al final del verano para poder verla. El 5 de septiembre es la inauguración. Estará disponible pues unos cuantos meses, hasta el 5 de febrero de 2023.
Unos privilegiados.
Desde luego que sí.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Una y casi 44 ya. Vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, vamos a hablar del Liceo, pero vamos a empezar por el Depor, porque sí, ya sabemos con quién nos toca jugar la próxima temporada.
Sí, en principio es un grupo complicado geográficamente hablando, porque
pues sí, el Depor hasta Ceuta
tendrá que ir, por ejemplo, sí, hasta Ceuta. Le toca evidentemente los gallegos, también la cultural y deportiva leonesa, unionistas, todos los de Madrid. Están, por ejemplo, el Alcorcón y el Fuenlabrada, dos equipos que acaban de descender de segunda división. El Morbo, del el partido frente al Fuenlabrada, porque es la primera vez que se enfrentarán después de todo lo ocurrido en ese verano del 2020. Además, Córdoba, Linares, Algeciras, Balompédica Linense. Bueno, digamos que va a ser una temporada bonita en cuanto a viajes, muy bonita.
Leti García Chas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y qué
un
os
país
parece?
En la mochila.
¿Qué
para
os parece este grupo? ¿Más fácil que esta temporada para ascender? ¿Cómo lo veis?
¿Sabes qué pasa? Yo
sobre el papel
que
es duro,
sí,
¿eh? Sobre el papel es duro.
Pasa que es complicado ahora mismo, ¿eh? Porque, claro, como dice Leti, tiene razón sobre el papel. Claro, tú, Alcorcón y Fuenlabrada son dos equipos que acaban de descender, que llevaban muchos años en segunda, con lo cual tienen más pasta que los demás, entre otras cosas por el famoso seguro de descenso. Pero hay que ver cómo se van configurando las plantillas, porque yo creo que el Algeciras suele tener proyectos ambiciosos, pero quiero ver qué proyecto hace. El Badajoz es una incógnita total, porque acaba de cambiar de dueños. Ahora es Luis Oliver, un clásico en esto del fútbol, no sé si de forma positiva o negativa, pero un clásico. De hecho, la venta, lo decía el propio Luis Oliver el otro día en rueda de prensa, la hace Joaquín Parra, el antiguo dueño del Badajoz, desde la cárcel. Claro, es que por eso te digo que estamos a golpe 21 de junio y hay que ver un poco cómo se van configurando las plantillas. En el Depor también están trabajando, ¿eh? Luego Gorka Santamaría, ya te lo decía, va a ser el delantero del Depor, marcó 15 goles. Y luego también estábamos pendientes de Trilli. ¿Sabes que no pudo jugar los últimos partidos del Depor en los últimos meses de competición por problemas en el tobillo? Finalmente ha tenido que pasar por el quirófano. Lo ha hecho en Barcelona con un especialista en lesiones de tobillo y espera estar en perfectas condiciones para el inicio de la pretemporada. Hay que ver cómo va cumpliendo los plazos. Y hemos hablado con Manel Fernández, que conoce perfectamente a Trilli, conoce perfectamente a la familia, y así nos hablaba de cómo ha ido la operación que se desarrolló en el día de ayer en la ciudad condal.
Lo ha mirado, le ha hecho la artroscopia, han visto que tenía pues un poquito de ligamento estirado, una especie de distensión, se lo ha reconstruido y ha quedado perfecto.
Bueno, pues esperemos que pueda iniciar la pretemporada con normalidad. Hay que recordar, por ejemplo, que él se lesiona, tiene un golpe, lo van infiltrando para que se mantenga un poco la dinámica del equipo, porque hacían falta laterales derechos hasta que llegó un momento que no pudo más. Es que el chaval no pudo más. El último encuentro, creo recordar, que fue en el Nuevo Vivero, frente al Badajoz. Jugó los primeros 45 minutos y en el descanso tuvo que ser cambiado porque es que ya no podía más.
Bueno, hablamos de los chicos de moda, que ayer estuvieron con vosotros.
Sí, estuvieron aquí visitando los estudios de Deportes Cope Coruña. En el liceo nos traían esa copa de la Hockey Liga. Aprovechamos tanto Torrente como yo para hacernos las respectivas fotografías que ya quedan para la historia, porque claro, hay que celebrar y mucho ese octavo título de la Hockey Liga para el liceo. 9 años después, en este tiempo, lo ganaba siempre el Barça. Así que es para estar de enhorabuena. Y estuvieron aquí Juan Copa, Dava Torres, César Carballeira, Robi Di Benedetto. Es un año de cambio de ciclo para el liceo porque hay 7 jugadores que van a abandonar la disciplina de los verdes, así que Juan Copa tendrá nuevamente que reinventarse. Y por la tarde visitaban también Estrella Galicia, la cervecería, porque Estrella es su principal patrocinador. Y claro, pues Dava Torres aprovechaba un poquito para hacer bromas con eso de tomarse unas cervezas.
Y por supuesto, pues ahora es un momento de mucha alegría, justo además coincide con que es el final del año, que vamos a poder tomarnos unas Estrella Galicia a modo de celebración, que durante el año, por supuesto, no nos podemos tomar ninguna.
0-0 sí.
0-0 sí, efectivamente. Y aguas, no, si os lo curráis, para nosotros nos hacéis fácil. Pero ahora nos encargaremos de tomar algunas Estrella Galicias, porque también toca un poquito celebrarlo. Decías lo de la resistencia, también es bastante chulo, porque nosotros, como somos el único equipo gallego, nos sentimos parte de ese eslogan.
Felices y contentos, y que además hoy pues continúan con esas visitas a patrocinadores, a banca, luego
no
al colegio
menos,
Liceo,
¿eh?
Y mañana también en la Xunta de Galicia.
Bueno, y el jueves por la noche a encender la falla.
Claro, si es que son
eso
los
es
chicos de moda.
Sí, sí, eso es maravilloso. Por
cierto, a ver si no llueve, a ver si no
tenemos
llueve.
Oyentes que están dicen, oye, pero ¿va a haber al final cambio de grupo por aquello del error informático? Está por ver, ¿eh? Está por ver si finalmente va a haber un cambio. En principio, ese es el grupo.
Pepe, Leti, gracias.
Un beso. Un abrazo.
Pues vamos a echar la vista atrás. En 1964, un 21 de junio, Suárez y Amancio ganaban la Eurocopa de fútbol. En 1959, el Santos de Pelé ganaba el Teresa Herrera. Y en 1961, se embotellaba la primera Coca-Cola en la fábrica de Peñarredonda. 83 años cumple hoy María Rosa Marco Poquet, más conocida por Salomé. Con esta canción fue una de las ganadoras del Festival de Eurovisión de 1969.
Te quise decir una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero
COPE Coruña.
Estar informado.
Estamos en la semana de San Juan. En Riazor ya se está colocando esa falla que van a encender los jugadores del Liceo. Una falla en la que no falta la Torre de Hércules, la efigie de la alcaldesa, referencias al Deportivo y al Liceo y figuras históricas como la actriz María Casares o la escritora Emilia Pardo Bazán. Y como todos los martes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ustedes también se están preparando para este San Juan?
Sí, nos estamos preparando este San Juan. Es verdad que los datos de San Juan, el Ayuntamiento de Arteixo, pues no son como pueden ser en la ciudad de La Coruña, con hogueras en las playas. Aquí pues ya más la gente se reúne en sus casas, solicita lo que son los permisos para hacer algún tipo de quema, hacen pues las comidas, las sardiñadas tradicionales, pero no es, vamos a decir así, un acto tan intensivo como puede ser en la ciudad de La Coruña, ¿eh?
Bueno, lo que sí hay que celebrar es que son el ayuntamiento de la provincia de A Coruña con más banderas azules que mañana va a recoger, ¿no?
Sí, pues mira, nosotros desde que entramos a gobernar en el 2011, bueno, pues se da una situación que aquí en Arteixo habían declinado la solicitud de tener banderas azules. Para nosotros, que las playas tengan banderas azules es un referente de la calidad de nuestras playas y sobre todo de las condiciones de servicio que tienen que tener también esas playas. Fuimos poquito a poco incrementando el número de banderas. Este año nos han dado 8 banderas azules, incorporamos por primera vez y como novedad la playa del Puerto de Suevos y bueno, y también tenemos el distintivo de Sendero Azul, ¿no? Que va por el paseo marítimo y que recorre pues 6 kilómetros de nuestro litoral, desde Orrañal hacia la zona de Barrañán y hacia una zona de Sabón, ¿no? Los senderos azules desempeñan también una función importante dentro de lo que es el ámbito social, se constituyen también en lugares excelentes para poder disfrutar de lo que es la naturaleza. Y luego las banderas azules exigen también esas condiciones como la limpieza de los saneales, la presencia de lo que son los socorristas y, bueno, pues adecuada un poco a las necesidades para que la gente pueda venir a las playas en condiciones y que tenga pues todos los índices de seguridad y que puedan disfrutar de las playas de Arteixo, ¿no? Somos el concello de la provincia que más banderas azules tenemos y, bueno, vamos a seguir trabajando para que la gente pueda disfrutar, tanto los vecinos de Arteixo como la gente que venga de fuera, de los arenales del concello de Arteixo.
Pues enhorabuena, alcalde, por esos distintivos que, como usted decía, pues reconocen ese buen servicio que se da en los arenales y también ese sendero azul. Aprovechando que llega el verano, vamos a hacer obras en colegios. ¿En qué colegios se van a hacer obras?
Bueno, pues nosotros vamos a hacer obras en los 4 centros educativos del concello, el CEIP Ponte dos Rozos, el CEIP de Galán, el CEIP de Meicende y seguramente también el CEIP Arteixo. Es una inversión que aproximadamente son 100.000 euros que van a ser en distintas obras que se van a ejecutar y dentro de las actuaciones que se desprenden del plan de seguimiento que cada año pues, los técnicos municipales elaboran en coordinación con los responsables de las direcciones de los centros, ¿no? Yo creo que es importante ir actuando en las deficiencias de los centros, en los accesos, en los patios, en mejorar lo que son las cubiertas y un poco pues optimizar los recursos del concello para que, bueno, pues un poco tener los colegios en perfecto estado de conservación. Esto tiene que ser un trabajo continuado que cada año se vaya haciendo y se vayan mejorando pues distintas actuaciones un poco que se han solicitado también la parte de las direcciones de los centros.
Además de las obras en el interior de los recintos, también se va a acometer otro tipo de obras como la ampliación del vial de acceso al colegio de Galán. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí?
Bueno, pues esta es una obra importante para nosotros que, bueno, hemos aprobado lo que es el proyecto de expropiación para la obtención de los terrenos necesarios. El acceso actual al colegio del CEIP de Galán es un acceso estrecho que, bueno, pues que nosotros entendemos que tenemos que mejorar ese acceso para conseguir una amplitud viaria más, una mejora también de lo que son las aceras para tener aceras más amplias para que incluso los chavales y los padres que van andando a ese colegio pues tengan esa seguridad viaria. También crear una gran zona de aparcamiento, que se van a crear más de 40 plazas de aparcamiento. Al lado del colegio CEIP de Galán está también el polideportivo del Galán, que también se debe ser muy usado por los vecinos de Arteixo. Y también en la zona de desembarque de lo que es la playa de los los autobuses del CEIP de Galán, a día de hoy es un espacio bastante reducido, que tienen dificultades para maniobras. Entonces, ampliar ese vial, ampliar esa zona, darle mayor capacidad, aparcamiento y mejora de aceras, yo creo que también hace que en este caso pues se mejore el acceso a ese colegio, a ese CEIP, y bueno, pues todo lo que sea mejorar las condiciones de seguridad para los chavales, yo creo que también es importante para nosotros.
Sin duda. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
¿Eres usuario de audífono y no acabas de estar cómodo con él? Balneario Visión dispone de audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido para dormir. Este mes, hasta fin de existencias, 2x1 en audífonos recargables. Olvídate de utilizar pilas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en el 672-066-242. O si lo prefieres, en balneariovisión.es. Estamos en Avenida Balneario 24 en Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, que nos da buena cuenta de ellas un día más, Noel Abao.
Hoy tenemos actividades de San Juan desde las 6 en la Plaza de los Abos y la Plaza Elíptica, con taller de decoración de sardinas y actuación de Caramuxo y de C Orquestra Fantasma, respectivamente. Si llueve, se celebran en los centros cívicos de Monte Alto y Os Rosales. La Asociación de Meigas organiza el concierto de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra desde las 8:30 en el Sporting Club Casino. El Corte Inglés sigue celebrando el Día de la Música con conciertos en Acubela. A las 7, alumnado del Conservatorio y de Presto Vivache enseñarán su música. Es el último día de la tómbola de la grande obra de Atocha para ayudar a los damnificados, tanto de La Palma como de Ucrania. Los objetos que se sorteen los ha donado el comercio del barrio. Todo lo que recauden se entregará a Cáritas. El puerto de A Coruña abre hoy en su web el plazo para poder anotarse a sus visitas guiadas por los muelles interiores. Será entre finales de junio y octubre, son gratuitas y se pueden pedir en puertocoruna.com. Y la Fundación María José Jove abre el plazo de inscripción para el taller familiar de verano Las Cuatro Estaciones del Arte. Un programa para un público familiar que permite compartir una mañana en torno a disciplinas artísticas.
Y lo acabamos de escuchar, el puerto de A Coruña vuelve a dar a conocer su historia. Se abre hoy el plazo para apuntarse a las visitas guiadas en el terreno portuario, que este año incorporan el muelle de Calvo Sotelo. Las visitas son gratuitas y corren a cargo del periodista Rubén Ventureira y del historiador y guía Suso Martínez.
Muchas historias aquí hay que contar, desde la llegada de Julio César, ¿no? Dion Casio dice que César llega aquí. Y empezamos con César repasando las historias, la gloriosa Edad Media, la tradición de la peregrinación. Entramos en la Edad Moderna con las grandísimas armadas.
Habrá visitas entre el 30 de junio y el 29 de octubre. Son gratuitas y duran hora y media. Y hoy es el último día de la tómbola de la grande obra de Atocha para ayudar a los damnificados, tanto de La Palma como de Ucrania. Los objetos que se sortean los ha donado el comercio del barrio. Todo el dinero recaudado se va a entregar a Cáritas. Y ya faltan pocos días para que presentemos la dolorosa, la declaración de la renta. Pero no hay que olvidar que tenemos que marcar la X en la casilla de la Iglesia para ayudar a entidades como Cáritas. El padre José Carlos Alonso, párroco de Lians, nos explica la importancia de marcar esta X.
No nos cuesta nada, porque lo que íbamos a pagar ya lo pagamos, ¿no? No es que nos aumenten un impuesto para la Iglesia mayores, sino que nos dan la oportunidad de decidir a qué lo destinamos. La campaña de la Iglesia invita a ayudar a más de 4 millones de personas en este país. Yo creo que es un escudo social, que lo hemos visto con la pandemia el año pasado, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, ahora que en nuestra diócesis hemos acogido, pues, por ejemplo, 50 personas.
Pues eso, hay que marcar los que todavía no hayan hecho la declaración de la renta, esa X en la casilla de la Iglesia o también en la de entidades sociales. Hoy celebramos un montón de cosas, es el Día Internacional del Yoga, el Día Mundial contra la ELA, el Día de la Música y el Día del Sol, aunque ahora no lo veamos mucho. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.